Muy buenos días, mi nombre es José Manuel Ramírez y estáis escuchando el podcast Más que Teclas del lunes, día 9 de mayo de 2016. Son las 8 y 37 de la mañana y tenemos una temperatura aquí en Linares de 13 grados Celsius en una mañana con muchas nubes, pero de momento no nos está cayendo el diluvio universal que nos ha caído en estos días pasados. Bueno, acabo de repostar y inicio viaje camino de Puerto Llano. Para los que no lo sepáis, este podcast se graba al volante y por eso oiréis en algún momento el intermitente, oiréis el ruido del motor, oiréis algún claxon, el agua en el limpiaparabrisas, en fin, muchas cositas muy interesantes. Bien, esta mañana voy a hablaros de un movimiento de PayPal y de un par de actualizaciones o de aplicaciones para el iPhone. No sé si empezar por las aplicaciones. Bueno, vamos a empezar por las aplicaciones. Lo primero es que hay una aplicación gratuita que es Camera Plus. Bueno, no es que sea gratuita, es una aplicación de pago que está gratuita en el App Store esta semana, o por lo menos en el momento de grabar esto está gratuita, porque el otro día dije lo del Call Recorder, que es una aplicación para Mac para grabar en Skype, y como no la descargué me acosté, al día siguiente ya estaba de pago. Así que nada, yo normalmente no utilizo, siempre llevo una, no sé si es Pro Camera o Camera Plus, llevo una aplicación de cámara adicional instalada en el teléfono, pero normalmente suelo utilizar la cámara nativa de iOS porque para mi uso me sobra y me basta. Sí que es verdad que estas aplicaciones de cámara de tercero pues tienen mayor número de ajustes y puedes tomar fotografías con mayor precisión, digámoslo así, pero esto requiere ya un tiempo extra a la hora de hacer la toma. Entonces, bueno, yo en principio, como no requiero ese o no tengo ese tiempo extra, pues con la del teléfono me apaño. Pero sí que es bueno e interesante que en un momento dado, pues si necesitáis tomar una foto con ajustes más detallados, pues obviamente esta, llevar un tipo de estas aplicaciones es muy bueno. Y ya sabéis que esta ahora está gratuita, así que no nos molesta para nada ir al App Store y darle al botón de obtener y dejarla por ahí aparcada en nuestro smartphone. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, el otro día estuve hablando de precisamente de Twitter, de mi vuelta al cliente oficial en iOS, porque comentaba que siempre tengo vaivenes, ahora uso Tweetbot, ahora utilizo Twitter oficial, y precisamente casi siempre pasa lo mismo. Estoy en Tweetbot un largo tiempo, cuando me canso, veo que ya no se actualiza y tal, cambio a Twitter oficial, y en ese momento, plumf, actualización de Tweetbot con novedades interesantes. Vuelvo a Tweetbot, estoy ahí un tiempo y justo al volver, pum, actualización de Twitter con novedades interesantes. Y así, entre uno y otro, me van a sacar loca la cabeza. Bueno, broma aparte, la aplicación Tweetbot se ha actualizado y trae, pues, mejoras, o lo que yo he apreciado, mejoras en la carga, y mejoras en muchos aspectos, pero trae una novedad interesante, muy interesante, que se llama colecciones. ¿Y qué es esto de las colecciones? Al principio me volví un poco loco porque no sabía o no tenía claro cómo funciona, dónde ubicarlas y todo eso. Bueno, pues las colecciones funcionan de la siguiente manera. Lo primero es que tú, cuando estás componiendo un tweet, le das al botoncito de componer tweet, puedes escribir un tweet normalmente o bien puedes crear una colección. Una colección tiene un nombre, tiene una descripción y tiene, pues, una serie de parámetros, no sé si tiene alguno más. Y luego tú lo que haces es tuitear o crear tweet bajo esa colección. Digamos que lo que estás haciendo es agrupar tweet, por ejemplo, que hablen de un tema. Se me ocurre a mí que puede ser útil. Por ejemplo, imaginaos que ahora llega la Conferencia Mundial de Desarrolladores en el mes de junio y estamos siguiendo un evento, estamos siguiendo esa keynote inaugural y creamos la colección de WWDC 16, que es la Conferencia de Desarrolladores. Y entonces, conforme vamos siguiendo la keynote, vamos tuiteando en esa colección o sobre esa colección. Estos tweets los van a ver los usuarios normalmente en su timeline, pero si nosotros nos metemos dentro del perfil, del perfil del usuario o de nuestro perfil propio, veremos que hay una nueva opción, ¿vale? Una nueva, justo donde pone tweets, después pone listas, creo, algo así, y luego a la última, a la tercera, aparece una nueva opción que se llama colecciones. Bien, pues tú si pinchas ahí en esa opción colecciones, pues tú vas a ver la lista de colecciones que tengas. Entonces pinchas sobre una colección y vas a ver todos los tweets, digamos, relacionados con esa misma colección. Lo interesante también es que puedes tuitear directamente una colección, de tal forma que tú vas a publicar un link en tu perfil de Twitter y la gente, si cliquea, va a acceder directamente a esa colección y ya ver todos los tweets relacionados con la misma. Esto ya os digo que está interesante, sobre todo para tuitear eventos. Digamos que es una especie, se me ocurre a mí, de hashtag, una especie de hashtag, pero es una funcionalidad que en principio, corregidme si me equivoco, creo que es propia de Tweetbot. Creo que esto Twitter oficial no lo tiene. Ya digo, corregirme si me equivoco, porque igual lo tiene Twitter oficial y yo no lo he visto. Así que nada, esto una opción interesante para probar, aquellos que tengamos Tweetbot 4 en nuestro dispositivo. Y por último, un movimiento de PayPal que va a originarse a primeros de julio, creo, finales de junio, primeros de julio. Y esto es un movimiento contra la picaresca. Resulta que PayPal, como no sé si sabéis, al hacer una transacción, al comprar algo, algún servicio, algún producto o algo, si no estamos satisfechos, si hemos tenido algún problema, si hemos tenido que devolver el producto, pues PayPal te reintegraba o te hacía un reintegro íntegro del importe de dicho producto. De hecho, yo una vez compré una en eBay, compré una funda, un cristal, una pantalla para un Samsung, para arreglárselo a un chaval, y en la pantalla el vendedor no me la envió, no existía ese vendedor, y al final PayPal me devolvió íntegramente los 60, 80 euros que creo que me llegó a costar esa pantalla. Hasta ahí perfecto. El problema es que el ser humano, pues somos, digamos, pícaros, por decirlo de alguna manera, y muchas veces nos llega el producto, nos llega el servicio, nos apuntamos a un programa de no sé qué y ponemos, incluso no saliéndonos defectuoso y estando conformes con lo comprado, pues aún así ponemos una reclamación en PayPal diciendo que no ha salido bien y que esto es un rollo y patatín patatán, y en muchas ocasiones PayPal te devuelve la pasta. Claro, esto, si lo hacen miles de personas, al final es una pasta que está perdiendo PayPal. Y entonces, lo que os comentaba, que a partir de julio creo que van a cortar el grifo. Esto ya no se va a poder hacer, esta triquiñuela. Intuyo, o deseo, mejor dicho, que pues que hagan alguna historia o que hagan alguna verificación o que tengas que presentar algo, porque entonces vamos a terminar pagando justos por pecadores. Es decir, vamos a tener usuarios que somos legales y que de verdad tengamos un problema con el vendedor y que hayamos pagado a través de PayPal, pues si esto nos impide hacer una reclamación de esta pasta, básicamente ahora al que estamos beneficiando es al vendedor, porque puede incluso aposta no mandarnos el producto o enviarnos un producto que esté defectuoso, y entonces la pelota la tenemos ahora en el tejado de la parte del vendedor, se me está ocurriendo ahora mismo. Entonces es un problema, creo, serio, es un asunto delicado de cómo, digamos, establecer un equilibrio entre lo que es la parte, para que no haya este tipo de timos o este tipo de engaños, ni en la parte vendedora, ni en la parte compradora. Bien, es verdad que cuando en muchas empresas ponemos tickets o ponemos incidencias, nos obligan a poner, por ejemplo, Pebble es una que se me está viniendo a la cabeza. Si tienes algún problema con tu reloj, a Pebble le tienes que mandar una foto, una captura de pantalla o un pequeño vídeo en el cual se refleje que efectivamente ese producto es defectuoso, no funciona bien, y entonces ya te estudian ese caso concreto y te lo intentas solucionar. Esto espero que sea la solución que adopte PayPal, porque si no, vamos a tener, pues eso, vamos a tener, ahora vamos a pasar la pelota de nuevo al vendedor, y esto va a ser el cuento de nunca acabar, y como repito, terminaremos pagando justos por pecadores. Bueno, me gustaría saber si habéis tenido algún problema alguna vez con PayPal, si os han devuelto la pasta, si estáis a gustos con el servicio, y todo eso me lo podéis contar en Twitter, en @jmramirez. También lo podéis hacer en la web, jmramirez.pro, por correo electrónico, contacto@jmramirezpro.com, y por último en Facebook, facebook.com/jmramirezpro. Nada más, con este pequeño gallo y esta tos matutina, os deseo que paséis un muy muy buen lunes, y como siempre os digo, nos hablamos pronto. Ah, y por cierto, ya tenéis disponible el nuevo episodio del podcast Cultura NAS, así que espero que lo disfrutéis y que me comentéis qué tal os parece. Venga, un abrazo.